Karen. Cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Karen o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las Farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Bio Bio, la radio, en Osorno, 106.5.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue la investigación para identificar el cuerpo de un hombre que fue encontrado amarrado y decapitado en la Cuesta Zapata.
Esposado en su automóvil, fue encontrado un ciudadano chino al que desconocidos le robaron 100 millones de pesos.
El gobierno presentó su nueva metodología para reportar homicidios consumados en el país en medio de las críticas opositoras por la ausencia de un plan de contención en materia de seguridad.
El Ejecutivo reportó 21 víctimas en los últimos 7 días y le quitó piso a la plataforma Stop de Carabineros.
El gobernador de Santiago, Claudio Rego, concretó la entrega de 250 millones de pesos para la compra de pistolas Taser para Carabineros.
En prisión preventiva, investigado por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, quedó un tío de la estudiante universitaria encontrada sin vida la semana pasada en Temuco.
En medio de críticas de la oposición por falta de diálogo y voces del oficialismo que piden separar la propuesta, La Moneda se activó para reunir mayorías que permitan ingresar de forma unificada el proyecto de reconstrucción nacional.
En medio de su proceso de rearticulación y coordinación interna, la oposición elevó el tono de su crítica frente a las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.
Tras la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la UDI se reunió con el gobierno y le entregó un proyecto de ley que establece la pérdida de la gratuidad ante condenas por delitos graves.
El viceministro Daniel Mas confirmó la salida definitiva de Máximo Pacheco al mando de Codelco y no descartó que también pueda ser removido de la sociedad Nova Andino Litio.
Sigue la revisión de cautelares de los 25 de los condenados del caso Paco Gate. Se espera que el miércoles se discutan las sentencias solicitadas por la Fiscalía.
Codelco se querelló en contra de los abogados y exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver y Aldo Cornejo. Esto es en el marco de la trama bielorrusa.
En noticias del exterior, Donald Trump advirtió que destruirán cualquier barco de ataque iraní que intente acercarse al bloqueo naval de los puertos de Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz.
La candidata derechista Keiko Fujimori ratificó el primer lugar en los comicios presidenciales de Perú con 16,9% de votos válidos, seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga.
En el deporte, la Universidad de Chile evalúa hacer un reclamo formal contra el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, por el polémico referato de ayer ante Ñublense.
Universidad Católica completó hoy su última jornada de prácticas en la previa del viaje a Brasil, donde va a enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Vivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con la información, lo contábamos temprano esta mañana, sigue la investigación para identificar el cuerpo de un hombre que fue encontrado en la cuesta Zapata, amarrado y decapitado.
También les vamos a contar del caso de una familia que fue víctima de un asalto a través de la modalidad del turbazo. Esto fue en pleno centro de Santiago.
Y también el ciudadano chino que fue encontrado esposado en su vehículo, le habían robado 100 millones de pesos. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Partimos este resumen policial con esta situación bastante escabrosa, bastante macabro, ocurrido en las últimas horas al interior de la cuesta Zapata respecto al hallazgo del cuerpo de esta persona. Un hombre que se encontraba en este lugar con su cuerpo quemado, amarrado y también decapitado. Todo esto se generó a través de una alerta por parte de vecinos del sector lugareños que transitan por este sector de la cuesta Zapata a la altura de kilómetro 2 de esta ruta. Que es poco transitada, ya que gran parte de las personas utilizan la autopista respectiva. Sin embargo, habitualmente hay tránsito en este sector de camiones y en este contexto en la que finalmente vecinos del sector o residentes que transitaban por el lugar advierten que había una fogata en el lugar y ante el riesgo que se pueda producir algún incendio de mayor cuantía es que se trasladan hasta este punto de este sector de la cuesta Zapata para apagar este foco de fuego, pero se encuentran con este hecho bastante dramático, el hallazgo de un cuerpo que estaba bajo estas llamas y que estaba completamente ya calcinado producto del efecto del fuego y que terminó con esta persona siendo denunciado esta situación por parte del personal de carabineros, quienes llegan hasta este lugar y ratifican que efectivamente esta persona estaba en esta condición amarrada con algunas lesiones atribuibles a terceras personas, pero también lo que llama la atención, su decapitado, y lo que es más macabro, la cabeza a un costado de este lugar. Estuvo trabajando en primera instancia personal de carabineros a través del laboratorio de carabineros de criminalística y también del OS9 de la policía informada, que lo escuchemos las palabras del capitán Andrés Aguilera del laboratorio de carabineros, que le entregó detalles de cómo se generó este trabajo para poder en primera instancia y poder identificar a esta persona y los pasos a seguir respecto a cómo se había producido este asesinato.
Efectivamente, un vecino divisa a la lejanía una llamada de fuego, dando aviso a carabineros, quienes llegan al lugar, junto a bomberos, apagando el incendio de la persona que se encontraba en el lugar. En primera instancia se hace una inspección del sitio de suceso, como también poder identificar a la persona y levantar toda la evidencia necesaria por establecer a él o los autores del hecho.
Sí, por la modo de operar y con el cual fue encontrado este cuerpo, todo apuntaría a un asesinato vinculado al crimen organizado de estas bandas criminales que operan en diversos puntos de nuestro país. Y uno de los elementos que llama la atención es cuál serían las causas de este asesinato, si no se trata de un ajuste de cuentas, o en definitiva puede ser algún crimen por encargo, incluso también una señal de advertencia entre bandas rivales vinculadas al crimen organizado. Son todas las hipótesis que tienen que ser dilucidadas por parte del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Escuchemos las palabras de la fiscal Carmen Gloria Guevara, quien entregó detalles también de este macabro hallazgo.
Cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado, se encontraría envuelto. Se está haciendo trabajo en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, para buscar evidencia en el mismo cuerpo, evidentemente establecer la identidad, el móvil, si el modo operando obedece, entre comillas, lo que conocemos como una marca delictual.
Sí, recordemos que esta zona de la cuesta Zapata habitualmente ha sido sujeto a denuncias por el hallazgo de cuerpos en este lugar y que gran parte de estos están vinculados al crimen organizado. Pues este sería el segundo hallazgo en menos de 10 días en este sector y esto apuntaría a que sería este crimen organizado que estaría detrás de este asesinato y quizás pueda relación con el otro cuerpo encontrado hace tan solo 10 días en este mismo sector. Por ahora se está haciendo un trabajo en primera instancia para poder identificar a esta persona producto de la data de muerte también de las condiciones en las cuales estaba este cuerpo completamente calcinado. Se tiene que verificar qué tipo de elemento provocó finalmente su muerte. Se había sido primeramente asesinado de algún disparo o posteriormente fue calcinado su cuerpo en este lugar, y también dónde habría sido el lugar del crimen. Aparentemente en este lugar no se habría producido el asesinato, sino que este lugar había sido abandonado el cuerpo y posteriormente le habrían encendido fuego con algún tipo de combustible que ya fue levantado como pista por parte de personal de carabineros. En estos elementos van a ser claves algunos registros de cámara de seguridad, los alrededores de la Cuesta Zapata, que pueden ver el desplazamiento vehicular y ver si hay un vehículo que finalmente llegara hasta este punto y abandonara este cuerpo a esta persona que aún no ha sido identificada. Nos vamos a otro hecho que tiene relación con una situación ocurrida en pleno centro de Santiago, un asalto que afectó a una familia, entre ellos una adolescente de 14 años y también a una adulta de 73. Todo esto en la calle Rogelio Ugarte, en pleno centro de Santiago. Llegan al menos 4 y hasta 5 personas hasta este lugar en un vehículo con elementos de herramientas de fuerza en la puerta de acceso a esta casa. Posteriormente rompen la puerta principal y ya con elementos cortantes como cuchillos y destornilladores intimidan a este núcleo familiar conformado por un matrimonio y también esta adulta y esta menor de edad. Son reducidos por esta banda asaltante y en 3 minutos este grupo roba diversos artículos de valor. No se llevan mayor cuantía de dinero porque ellos pedían supuestamente una caja fuerte o dinero en efectivo, algo que esta familia no contaba y que ellos apuntan, los afectados, a que aparentemente serían confundidos de residencia, de objetivo por parte de esta banda de asaltantes. Escuchemos las palabras, de hecho, de este matrimonio y de quien conversó los micrófonos de la radio, nos relató lo que fueron estos minutos bastante dramáticos en manos de estos asaltantes que serían aparentemente menores de edad.
Y subieron directamente al segundo piso y entraban a revolver las cosas en los dormitorios. Cuchillo y unos destornilladores gigantes. Nos dijeron que era un dato, que no entregáramos la plata. Le dijimos que estaban equivocados de lugar, que no era acá.
Prácticamente nos hicieron tirar al piso. Mi suegra estaba mal, le dije, oye, mi suegra sufrió el corazón, si seguía acá le va a dar un ataque y se va a morir acá. Y ahí el tipo empezó, ya vámonos, 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 y ahí se fue.
Esta banda escapó con joyas, con algo de valor como artículos electrónicos, teléfonos celulares y algunos documentos en papel. Todo esto por un monto cercano a los 3 millones de pesos. Estuvo trabajando la brigada de robo de la Policía de Investigaciones. Escuchemos también las palabras del fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien también se refirió a este asalto y el trabajo encargado a la Policía de Investigaciones.
Sustraen varias especies avaluadas en la suma total de poco más de 3 millones de pesos y finalmente se dan a la fuga, los estaba esperando un auto en el exterior y se arrancan en ese mismo vehículo. Estaríamos hablando de un delito de robo con intimidación en esta casa.
Sí, hay trabajo por parte de la Brigada de Robos, también levantamiento de cámaras de seguridad aportadas por las propias víctimas, en la cual se ve el accionar de estos ladrones en este lugar. Hay un seguimiento, hay algunos rostros que se identifican a estas cámaras de seguridad, podrían servir para acelerar la investigación y detener a esta banda, que serían aparentemente, lo reiteramos, menores de edad. Y nos seguimos, quedamos en el centro de Santiago porque hay otro hecho también vinculado a bandas criminales, pero en este caso la víctima se trata de un empresario comerciante de nacionalidad china que fue víctima del robo y en los estacionamientos del departamento en el cual reside, en el sector de calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago. Esta persona, en compañía de su esposa, descendieron hasta el piso menos 3, donde estaba este estacionamiento, con la intención de trasladarse en vehículo hasta una sucursal bancaria para depositar cerca de 100 millones de pesos en dinero en efectivo, recaudación de 2 negocios que ellos mantienen en el barrio Mex, de la comuna de Santiago. Esta acción fue aprovechada y bien planificada por una banda criminal que los esperaba en este estacionamiento, que habrían aprovechado el ingreso de un residente para acceder con este vehículo hasta los estacionamientos y asaltar a esta pareja y robar este dinero. No solamente con aquello, con lo que le dado la sustracción del dinero, este ciudadano chino fue amarrado y esposado al interior del vehículo, y solamente su esposa, una vez que pudo escapar de estos asaltantes, pudo alertar de aquello a carabineros, también a la conserjería. Escuchemos las palabras del capitán Manuel Salazar, subcomisario de la tercera comisaría, que le entregó detalles también de este robo con intimidación.
Le sustrajeron una mochila con la cantidad, según la víctima, de 100 millones de pesos. Tras lograr establecer comunicación con la víctima, que se encontraba al interior de su vehículo particular, esposado, así fue como lo dejaron los antisociales, la víctima declara que efectivamente al momento de bajar al piso menos 3 y al subir a su vehículo, es abordado e intimidado por tres individuos.
Sí, labores que ya han sido encargadas en primera instancia a la Policía de Investigaciones, finalmente a la Brigada de Ross, quienes también están revisando las cámaras de seguridad del interior del edificio donde se habría generado este asalto. Todo apunta a que habría sido una información privilegiada de contactos asaltantes. Alguien habría dado los antecedentes a este grupo para ver cómo operaba este ciudadano chino, sus horarios de salida de la casa, el estacionamiento donde residía junto a su vehículo y también la forma en que iba a trasladarse con este dinero hasta esta sucursal bancaria. Por ahora no hay personas detenidas. Afortunadamente la víctima no resultó lesionada, solamente bajo amenaza y esposada al interior de su automóvil por parte de estos asaltantes. Bio Bio, la radio.
1:14 p.m.
Tenemos que seguir en materia policial, pero nos vamos hasta la Araucanía, porque en prisión preventiva, investigado, eso sí, por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, quedó un tío de la estudiante universitaria que fue encontrada sin vida la semana pasada en una casa del sector sur poniente de Temuco.
Este hombre fue detenido en Lanco, en la región de Los Ríos, luego que integrantes de una iglesia evangélica lo entregaron a carabineros. Carlos Martínez, buenas tardes.
¿Cómo te va, Aníbaldo, Catherine, auditores? Muy buenas tardes. Una historia que poco a poco va resolviendo algunas de las inquietudes que se habían generado tras este crimen que quedó al descubierto, ustedes recordarán, el pasado martes, cuando en un domicilio de la Villa Florencia, el macro sector Amanecer, al surponiente de Temuco, fue encontrado el cuerpo de una estudiante de 21 años de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás, con diversas lesiones, entre ellas un impacto de bala a la altura del mentón y múltiples contusiones. Fue encontrada por su abuela, que había regresado al domicilio tras viajar a la región metropolitana. De allí en más, fue una frenética búsqueda de quien aparecía como el principal sospechoso. Un tío de la joven de 24 años, Emanuel Ochoa es su nombre, quien no pudo ser encontrado en Temuco. Hubo varios señalamientos, hubo diligencias por parte de la Brigada de Homicidios que no arrojaron resultados, pero hasta anoche, tal como informó en exclusiva a la radio, en Lanco, los integrantes de la iglesia Mensajeros de Cristo llevaron hasta la tenencia de carabineros a este hombre tras verificar que estaba siendo intensamente buscado. Previo a esto, los mismos integrantes de esta iglesia oyeron sus antecedentes, oyeron su testimonio, de acuerdo a lo que se ha podido establecer, y por eso resolvieron presentarlo a la justicia. Esta persona fue atendida incluso por los integrantes de esta iglesia porque pernoctó durante todos estos días en una micro abandonada que está en Lanco, muy cerca de la estación de servicio. Allí permanecía durante las noches y simulando una situación de calle podía alimentarse y pasar el día durante más de una semana. Escuchemos al subprefecto, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Temuco, Sergio Alarcón, quien se refiere precisamente a esta dinámica en la que los integrantes de esta iglesia entregan a este tío de la víctima fatal del hecho ocurrido en Temuco.
Esta persona concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco. Posteriormente concurrió a un inmueble particular donde esta persona se asió, se bañó, comió y posteriormente desde ahí fue trasladado hasta una comisaría de Lanco de Carabineros, donde nosotros como BH nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a la detención en el lugar.
Luego de eso, inmediatamente este imputado fue trasladado al cuartel de la Policía de Investigaciones en Temuco, donde se verificó sus lesiones, y durante esta mañana fue trasladado hasta el juzgado de garantía, donde se inició una investigación formalmente ante el juez Federico Gutiérrez. Pero mucha atención, porque mientras el fiscal narraba la dinámica de los hechos, dando cuenta que el día lunes llega este joven al domicilio de su sobrina, ella, según su versión, quiere insistir en esto, le invita a ingerir vino que tenían allí. Y luego de esto, según lo que narra en este caso Emanuel Ochoa, la joven tiene una pistola que sería de su propiedad, según señala, un revólver en rigor, calibre 22, y comienza a hacer ademanes de que se dispara a la altura del cuello, a la altura de la cabeza, en varias oportunidades, hasta que finalmente un tiro sale a la altura del mentón y termina con la vida de esta joven. Es, insisto, lo que narra el ahora detenido. Esta versión, sin embargo, de manera preliminar, no tiene asidero porque las manos de la joven fueron periciadas, no registraría indicios de pólvora. Sin embargo, es parte de los antecedentes que se conocieron en esta audiencia y con la única declaración que al momento ha entregado el imputado, que es una declaración policial que entregó dando cuenta de cómo habrían ocurrido los hechos. Tras esto, él sale de la casa y al darse cuenta de lo que habría ocurrido, retorna, saca la pistola o el revólver que estaba sobre una cama y lo lanza al lecho del río Cautín, en un sector aledaño a la avenida Manuel Recabarren, que comunica con la costa. Queda en el lecho, no en el agua, es lo que señala, y luego avanza hasta la avenida Caupolicán, que es la principal de Temuco, hacia el sur. Allí encuentra un bus con destino a Panguipulli, lo aborda, pero se baja en Lanco. Allí camina hasta localidades cercanas, luego regresa y permanece todos estos días pernoctando, como les señalo, a bordo de este microbús abandonado hasta que finalmente los integrantes de la iglesia deciden entregarlo a la justicia. En Temuco, el fiscal Patricio Montesinos fue quien comunicó el inicio de la investigación y se refirió precisamente a esta causa que está en pleno desarrollo. Les invito a oír su declaración.
El arma de fuego que se utiliza y que provoca la muerte de la víctima era suya, pero él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma y habría estado jugando con ella y se disparó. Pero eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima, con la actitud adoptada por el imputado con posterioridad a los hechos, de darse a la fuga del lugar, de envolver a la víctima con una frazada, de lanzar el arma de fuego.
Hay que precisar que el imputado registra antecedentes penales por delito de violencia intrafamiliar, entre otros, y es lo que él narró en esta declaración policial, lo que explicó recién el fiscal. La defensa la asumió la Defensoría Penal Pública, el abogado Patricio Salinas, también se refirió a lo que se conoció en esta audiencia. Escuchemos.
Los antecedentes que se expusieron en la audiencia no daban cuenta de un femicidio, sino de un homicidio simple. Pero, claro, ambos hechos son hechos graves, que, como indicó el magistrado, tienen pena de crimen y por eso decretó la prisión preventiva.
6 meses de plazo autorizó el juez para el desarrollo de las diligencias, entre ellas una medida por la defensa en orden a establecer la condición de salud mental del ahora imputado. Habló también aquí Juan Alberto Arriagada, él es hermano del detenido y tío de la víctima. Escuchemos brevemente lo que nos señaló.
Queremos que se haga justicia, queremos saber qué realmente es lo que sucedió. Hoy día este tremendo abanico de posibilidades que teníamos se acotó, ya hay 2 versiones frente a la situación. Lo único que queremos es que la Fiscalía y que PDI haga su trabajo. Yo sé que PDI está haciendo un muy buen trabajo, que tengan los datos como corresponde y podamos tener un resultado final que nos dé tranquilidad a mi hermana, a la familia.
El imputado se mantuvo durante toda la audiencia con sus manos esposadas, cabeza agacha, observando lo que estaba ocurriendo, oyendo lo que narró el fiscal, lo que refutó también la defensa, sin mayor atisbo de advertirse, al menos a simple vista, lo que estaba asumiendo lo que había ocurrido. Solamente oyó y luego fue sacado por los gendarmes en prisión preventiva y llevado a la cárcel de Temuco, donde a esta hora permanece Nivaldo, Catherine.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar en contacto.
Sin duda. Muy buenas tardes.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Bien, seguimos con temas policiales, y es que el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles se condenó a 2 personas a 10 y 5 años de presidio tras acreditarse que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona. La información entregada por la policía al tribunal fue trascendental para adoptar la medida judicial. Tiene más detalles Esteban Sepúlveda, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
De acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial, se trata de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes, tras ser aprehendidos por la policía, quedaron en prisión preventiva y posteriormente se realizó un juicio en su contra. La magistrada Ingrid Quesada, del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, señaló que tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal determinó que ambos fueran condenados como autores del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocurrido durante el año 2023 y hasta principios del 2024 en la comuna de Los Ángeles. La jueza destacó que la declaración de los policías y la interceptación de llamadas telefónicas fue parte importante del juicio para dictaminar la medida.
El tribunal llegó a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la existencia de una organización compuesta por una pluralidad de sujetos dotada de cierta estructura interna, estabilidad temporal y una orientación común al tráfico ilícito de drogas. La prueba incorporada por el Ministerio Público, particularmente la declaración de los funcionarios policiales y las interceptaciones telefónicas reproducidas en audiencia, permitieron concluir que no se trató de actos aislados de tráfico, sino de una agrupación articulada y funcionalmente coordinada para la adquisición, acopio, dosificación, distribución y comercialización de sustancias ilícitas.
De esta manera, el hombre deberá cumplir una pena de 10 años y un día de cárcel y la mujer 5 años y un día de pena efectiva. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Durante las últimas horas del día de ayer se registró un ataque a balazos en la cárcel de Puerto Montt. Los hechos, que están en plena investigación, sucedieron tras sorprender los gendarmes a desconocidos lanzando pelotazos con drogas al interior del penal. Tiene más detalles Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Todo sucedió bajo una intensa lluvia y a un costado del penal Alto Bonito de Puerto Montt, a eso de las 2:30 de la madrugada, cuando uno de los gendarmes de guardia advirtió que desconocidos estaban lanzando pelotazos, que es como se denomina los paquetes con especies y drogas que se tiran al interior de los penales. Tras la activación del protocolo frente a estos casos, el sujeto que estaba ejecutando los lanzamientos, al percatarse de que había sido sorprendido, comenzó primero a lanzar piedras y se perdió en unos matorrales aledaños a la cárcel. Habían pasado 2 minutos cuando se escucharon los disparos en un ataque directo, sin precedentes, que según información de la radio impactaron en una reja perimetral el primero y el otro directamente en el vidrio de la garita de la guardia, que es blindado. Desde Gendarmería Los Lagos confirmaron la información a través de un comunicado, dando cuenta que el ataque fue directo contra el puesto de vigilancia del complejo penitenciario de Puerto Montt. Cabe precisar, dice el escrito, que ningún funcionario se encuentra con lesiones y que el recinto penal funciona con normalidad, agregando que la institución informó los hechos al Ministerio Público, entidad que se hará cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Consultado al respecto, el seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz, calificó la situación como grave, considerando que es primera vez que se registra y que debe tener una fuerte respuesta del Estado.
Así como llegó y se instaló el crimen organizado en la región, nosotros tenemos que actuar oportunamente que esta envalentonada, por decirlo vulgarmente, de traficantes no vuelva a ocurrir, y por eso tenemos que mejorar las medidas de seguridad. Tenemos que mejorar la iluminación de espacios de vigilancia, de cámaras de vigilancia particularmente, y en coordinación con carabineros.
Coordinación que la autoridad espera sea más fluida, tanto en respuesta como en prevención, una vez que Gendarmería tenga su dependencia orgánica del Ministerio de Seguridad. Finalmente, fuentes de la radio dan cuenta de que la evidencia balística que se logró recoger en el sitio del ataque fue derivada al Abocar para su peritaje. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y la brigada de homicidios de la PDI fue instruida para investigar la muerte de una persona que fue baleada dentro de un domicilio en la comuna de Puente Alto. Tiene más detalles Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Si estamos acá dentro del condominio donde ocurrió este homicidio en el sector de Pedro Núñez Fernández, casi esquina Ejército Libertador. A mi espalda está el sitio del suceso, el lugar donde ocurrió este homicidio perpetrado por una persona que aparentemente no es un desconocido, sería directamente familiar de la víctima, y todo este hecho aparentemente tendría que ver con un posible ajuste de cuentas. Esta situación que estamos mostrando también dejó un vehículo que estamos mostrando acá justamente al lado de nosotros y que ya fue periciado por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, que se pueden dar cuenta ustedes tiene un foco con un impacto de bala. Esta es justamente la situación que está investigando a esta hora personal de la Brigada de Homicidios, como decíamos, y que tiene que ver con aparentemente más de un disparo que finalmente dieron con el cuerpo de la víctima, que es el dueño de casa, que es un domicilio que está a mi espalda y que terminó falleciendo aparentemente en el mismo domicilio. De hecho, nosotros estuvimos entrevistándonos con algunos vecinos de acá del sector que nos señalaron que trataron de hacer todo lo posible por ayudarlo, pidieron inmediatamente por teléfono teléfono, ayuda al SAMU Metropolitano, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Esta persona prácticamente fue ejecutada. Escuchen ustedes lo que nos dijeron los vecinos cuando los entrevistábamos acá, en este condominio de la comuna de Puente Alto.
Fue peleas de falda entre primos venezolanos. Vinieron a matar al tipo ahí. Le dieron dos balazos anoche a las 12:15.
Si no tiene control, no entra, a no ser que le abran de adentro. Entró solito. Me dio susto, me dio... Escuché el balazo también, salí a ver qué lo que era.
Estaba durmiendo y sentí ruido. Cuando me levanté y miré para afuera y vimos que había problemas con la casa de ahí. Pero no había nadie en afuera.
Completa conmoción de parte de los vecinos que justamente estaban ahí escuchándolos ustedes, porque escucharon los disparos. Una vecina que justamente entrevistamos dijo que vive prácticamente en la otra esquina de esta calle donde nosotros estamos, en un pasaje interior, y que advirtió el hecho cuando finalmente terminaron escuchando los disparos. Más de uno, por tanto, podría tener coincidencia prácticamente la ejecución que termina recibiendo esta persona cuando abre la puerta de su casa y esta persona le termina disparando, aparentemente en el rostro, pero todas son circunstancias que están siendo analizadas por los brigadistas y peritos de la policía especializada. A esta hora el sitio del suceso ya ha sido levantado, pero de todas maneras están indagando cámaras de seguridad y sobre todo un tema relacionado con la aplicación para ver el portón. Dicen los vecinos que ninguna persona podría haber ingresado si no tenía la aplicación. Y justamente eso es dato clave, porque con esa aplicación podrían dar con el número de teléfono y también con el propietario de este para poder dar con las características y ver si coincide con lo que señalan los vecinos quién es el autor de este homicidio. Desde la comuna de Puente Alto, acá en la región metropolitana, Bío Bío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bueno, y en este complejo escenario de homicidios consumados, el gobierno presentó su nueva metodología para el reporte semanal de homicidios en el país y quitándole piso al sistema Stop de Carabineros, asegurando que hay una víctima más esta semana que la misma semana del año pasado. En las oposiciones, bueno, critican la ausencia de un plan y enrostran a las derechas que la plataforma Stop fue usada por ese sector para criticar al gobierno anterior. Para esta tarde, la ministra de Seguridad ya está excusada. Tiene más detalles Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, partimos por ahí porque se esperaban claridades esta jornada en la Comisión de Seguridad, que se tocara el tema de este nuevo sistema de reporte semanal de los homicidios que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En todo caso, se nos ha dicho que la ministra no estará presente, pero alguna de las subsecretarías sí estaría presente. Por ejemplo, podría estar Ana Victoria Quintana en la sesión de la jornada de hoy, la Subsecretaria de Prevención del Delito, que durante esta jornada tuvo que presentar esta novedad del gobierno, este consolidado que se va a presentar cada 7 días de homicidios consumados a lo largo del país, que, ojo, ya el propio gobierno ha señalado que podría ir modificándose en la medida en que eventualmente se puedan recalificar los delitos. Y esta no es una cuestión menor, porque partir con una política de seguridad, según lo dicen tanto en la oposición como en el oficialismo, con un diagnóstico errado, es complejo para llegar a soluciones concretas. Es en ese marco que se ha hecho la presentación de este sistema que consolida la información de las diversas instituciones, en directa alusión a la insuficiencia que tiene el sistema Stop de Carabineros, que es un sistema que semana a semana va publicando las estadísticas en materia de homicidios y que, según ha señalado el gobierno, contempla las denuncias de manera más amplia, incluye los homicidios consumados y los homicidios frustrados, y muchas veces esa cifra es más alta que la que termina consolidando el Ministerio Público cuando ya logra consolidar, entregar la información definitiva respecto de si una causa involucró la participación de terceras personas y si estas tienen responsabilidad directa en el fallecimiento de otra persona. persona. Ya tenemos estadísticas. La primera medición se informó que entre el 6 de abril y el 12 de abril a las 12 p.m. hubo un total de 21 víctimas de homicidio en el país, de acuerdo a cifras del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. Esto es un homicidio más que esta misma semana del año pasado. A su vez, entre el 1 de enero y el 12 de abril del 2026, que es básicamente todo el 2026, considerando los dos meses y una semana del gobierno anterior, se han registrado 272 víctimas de homicidio, lo que representa una disminución del 12,8% en comparación con el año 2025, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 312 víctimas. Vamos a escuchar a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, referente precisamente a las cifras que han entregado y a los criterios que están utilizando para calcular y reportar a la ciudadanía los homicidios consumados en el país.
Son las cifras consolidadas por parte del Observatorio de Homicidios, que son las que oficialmente se dieron a conocer los años anteriores. Esta semana nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas.
Uno no puede desconocer que parte de esta controversia se generó, por ejemplo, por la ofensiva que emprendió el diputado independiente PPD Jaime Araya de la Comisión de Seguridad, quien se refirió en un tuit hace algunos días, buscando una citación especial de la ministra, al importante aumento de la estadística de los homicidios en el país comparado con el año pasado, utilizando precisamente la plataforma Stop. Hemos hablado con algunos de los parlamentarios de oposición y, claro, un comentario de pasillo que te hacen es que se recuerdan que durante el gobierno de Gabriel Boric las oposiciones de la época, que ahora les toca ser gobierno o respaldar al gobierno, utilizaban precisamente esta misma estadística para criticar la falta de un plan de seguridad que contuviera los homicidios en el país. Desde ese sector están señalando que los homicidios han venido reduciéndose en cantidad durante los últimos 6 meses. Eso es lo que dice el diputado, por ejemplo, el propio diputado PPD, Jaime Araya, quien también se refiere evidentemente a lo que es la crítica principal, que este gobierno tiene que despegar en materia de seguridad y que más allá de solo reportar cifras, tiene que tener diagnósticos claros y una operatividad que permita disminuirlos o prevenir. Los escuchamos al parlamentario Antofagasta.
Lo complejo de las cifras es que se quebró la tendencia a la estabilización y a la baja que venía durante los últimos 6 meses. De ese punto de vista, uno espera que la ministra presente un plan con medidas concretas para contener el homicidio, volver a estabilizarlo y empezar a bajar estas cifras que son terribles.
Evidentemente en el oficialismo felicitan esta decisión política que ha tomado el gobierno de entregar esta información semana a semana. Dicen que es transparente, que va a permitir tomar medidas más inteligentes en tiempo real para tratar de resolver el tema de la criminalidad del país, quizás territorialmente, observar la cualidad del delito, con qué nivel de violencia se está cometiendo, se responde a una cuestión de una organización criminal o es una cuestión, digamos, más circunstancial o de relaciones personales, en fin, un sinnúmero de características que van dotando al delito y cómo este se analiza y eventualmente se controla o se contiene. Es en ese contexto que el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, advirtió que ya basta de las buenas intenciones, que hay que ponerse a trabajar, que hay que mostrar resultados concretos, y le recordó al Ejecutivo que, claro, este reporte semanal es transparente, pero al mismo tiempo la señal de alerta de puerta del gobierno más problemas a partir de las mismas cifras que está entregando. Escuchamos al diputado de Renovación Nacional.
Más allá de la metodología, yo le haría el llamado al gobierno a seguir en terreno, que la ministra siga liderando operativos como ocurrió en el norte. El dato va a ser semanal y vamos a tener semanas que las cifras aumenten. Pasemos ya de las buenas intenciones a hechos concretos.
Bueno, yo les decía, a las 14:50 horas se inicia la Comisión de Seguridad, al parecer vendrá alguno de los subsecretarios. Este tema evidentemente se va a tener que tocar, es de preocupación en el país, no solamente por la cantidad de homicidios, sino que por el talante, por sus características. Evidentemente hemos estado contando en la radio respecto de incidentes bastante cruentos en diversas partes del país que tienen al Parlamento preocupado. Por el momento, hablando con los parlamentarios, no hablan de un gran proyecto de ley que se vaya a presentar y que vaya a resolver esto, pero sí de una fiscalización y de un seguimiento de lo que está haciendo el gobierno, porque entienden que la reducción y contención de homicidios en el país pasa por más gestión ejecutiva por proyectos de ley, entendiendo que, por ejemplo, el tema de tipificar delitos o establecer agravantes ya está establecido debidamente en el marco de la agenda de seguridad.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Y un segundo homicidio en la región de Valparaíso. En menos de 2 días marcaron un alza de los asesinatos en el primer trimestre de este año, según cifras de Carabineros. La información con Lucas Suárez de Radio Bio Bio en Valparaíso.
tasa de homicidios en la región de Valparaíso muestra una preocupante alza de un 58% tras conocerse las estadísticas que entrega Carabineros a través de su sistema táctico de operación policial. El reporte que toma en consideración hasta el día 5 de abril del presente año indica que son 30 los homicidios o femicidios contabilizados en la región, contrastando con los 19 que se enumeraban en el mismo periodo en 2025, siendo un 58% de incremento. En tanto, las comunas de la región con mayor alza son las de Valparaíso y Cartagena. Ejemplos hay de sobra. Sin ir más lejos, el hecho más reciente ocurrió en la madrugada del lunes, cuando se halló el cadáver de un hombre de entre 50 y 60 años en el sector de Valle Alegre, en Quintero, según indicaron desde la Brigada de Homicidios de Valparaíso a través del subprefecto Cristóbal Fernández.
Se habría producido el hallazgo de un hombre que mantenía heridas cortantes por acción de terceros, logrando establecer que la víctima correspondería a un hombre. Se puede establecer que la víctima mantenía dos heridas cortopunzantes.
Para el diputado por el Distrito 7, Andrés Ellis, el aumento de homicidios es una herencia de lo hecho durante el gobierno anterior y manifiesta que se requieren medidas con mayor presencia policial, control en terreno y persecución penal.
No es un hecho aislado, es el resultado de la herencia que dejó el gobierno anterior en seguridad, permisividad frente al delito y falta de decisión para enfrentar el crimen organizado. Hoy esa realidad nos golpea con fuerza. Ahora esto no se revierte de un día para otro. Se requieren redoblar los esfuerzos con más presencia policial, control efectivo en terreno y una persecución penal que funcione.
Por su parte, el diputado Luis Cuello enfatizó en que más allá de los cálculos políticos, debe llevar a legislar de forma más eficiente para combatir la delincuencia, esperando que las medidas que quiera implementar el gobierno comiencen a funcionar.
Más que llevarnos a cálculos políticos respecto a que este trimestre corresponde principalmente al anterior gobierno, debe llevarnos a sopesar la gravedad de esta situación, a legislar con prontitud y energía para combatir la delincuencia y el crimen organizado, ya que las medidas que está implementando el actual gobierno comiencen a dar fruto.
Por último, el informe de Carabineros destacó la disminución de un 27% de delitos de amenaza con armas y en un 16% los robos con violencia e intimidación. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y el Ministerio Público formalizó la investigación en contra del jefe de gabinete del gobierno regional de Araucanía como autor del delito de fraude de defunciones. En tanto, el ex parlamentario por Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, quien está acusado en la causa Manicure, presentó una querella contra el fiscal regional. Tiene más detalles de todo esto Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante la jueza de garantía, Marcia Castillo, el Ministerio Público formalizó investigación en contra del jefe de gabinete del gobierno regional, Marcelo Parra Muñoz, por el delito de fraude de subvenciones. El caso deriva de una denuncia anónima que ingresó el año 2023 y que tiene relación con un proyecto de reciclaje de la Fundación Caru Queché, que se adjudicó poco más de 8 millones de pesos tras postular a una subvención de la Municipalidad de Temuco. El fiscal Luis Arroyo dijo que el delito se configuró porque los dineros fueron ocupados para fines particulares.
En dicha época, la persona imputada era presidente de una fundación, la Fundación Caru Queché. Ellos habrían postulado a un fondo para obtener una subvención municipal y realizar así o ejecutar más bien un proyecto relativo a reciclaje de plásticos. De acuerdo con los antecedentes que se obtuvieron por la Fiscalía, estos dineros recibidos no fueron destinados a la finalidad para la cual fueron entregados, fueron usados para fines particulares por el imputado.
En tanto, la defensa del funcionario, representado por la abogada Carolina Olave, sostuvo que hay conversaciones con el Ministerio Público para llegar a una suspensión condicional del procedimiento.
Sí, efectivamente, una audiencia que tenemos que llevar a efecto en el mes de junio por efectos de agenda de este tribunal, pero la verdad es que no puedo adelantar mucho más. Aquí el fiscal regional es quien debe aprobar esta suspensión condicional del procedimiento. Mi representado sí tiene eventualmente ciertas condiciones que le permiten arribar a este término de su causa, pero como le digo, es una audiencia que se va a verificar en el mes de junio y en ese momento vamos a tener novedades.
El tribunal dejó al imputado con la medida cautelar de arraigo nacional y a petición del Ministerio Público se fijó un plazo de investigación de 4 meses. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Marcelo Parra Muñoz, jefe de gabinete del gobernador René Zafirio, por el delito de fraude de subvenciones, y una querella contra el tesorero de la Fundación Luis Fuentes Lobos. Hoy, el exdiputado Mauricio Ojeda Rebolledo, quien se encuentra acusado en la lista Manicure del caso Fundaciones, presentó una querella contra el fiscal regional Roberto Garridos por tráfico de influencias. En el frontis del Ministerio Público habló el exparlamentario.
Y el más claro ejemplo es que usa a su propia secretaria institucional para pedir una reunión de carácter urgente. Primera ilegalidad, se salta la ley del lobby, no lo hizo. Sabiendo que él, como ente persecutor, la cabeza del Ministerio Público, es lo que más tiene que cuidar, se saltó la ley del lobby. Esta reunión se realiza en dependencias del gobierno regional y, para sorpresa de los intervinientes en la reunión, el fiscal regional lo que fue a hacer en aquella reunión es ir a pedirle cerca de 200 millones de pesos al gobierno regional para una fundación.
Mientras entregaba esta declaración a la prensa, el ex parlamentario fue increpado por una mujer que se identificó como la pareja del diputado republicano Cristian Neira, quien lo criticó por haber hecho un live a través de redes sociales donde habló de una causa que hoy investiga el Ministerio Público en contra del diputado republicano Cristian Neira. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, cambiamos ahora de tema. En un año aumentaron en un 200% los accidentes de tránsito en la provincia de Osorno y Carabineros pidió mejorar la educación vial en el país. Tiene más detalles Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en esa zona.
Fue la sección de investigación de accidentes de tránsito en Osorno quienes explicaron que la normativa vigente exige que los conductores mantengan el control total del vehículo y estén atentos en todo momento a las condiciones del tránsito. Fue la teniente Nicole Catalán de la CIAT Osorno quien detalló que existen múltiples factores de distracción, señalando que desde el punto de vista técnico basta una mínima distracción para generar un siniestro, considerando que en solo segundos se puede pasar de una conducción normal a un accidente inevitable. En cuanto a las cifras, la oficial indicó que en el último año se ha experimentado un aumento significativo con especial impacto en las rutas de la provincia de Osorno.
La literatura de accidentología vial y la pericia señala que existen 3 segundos para que una persona, al desatender la conducción, pueda tener un accidente. Y lamentablemente la provincia de Osorno, sobre todo en rutas como la CH215 o la Ruta al Mar, tuvo un gran índice de accidentes, con resultados fatales inclusive, por la no atención a las condiciones del tránsito del momento. Un 200% más que el año anterior.
Desde Carabineros reforzaron el llamado al autocuidado, insistiendo en que la conducción bajo los efectos del alcohol constituye un delito y en la importancia de respetar las normas básicas de seguridad vial, junto con insistir en la necesidad de mejorar la educación vial en el país para reducir la accidentabilidad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El delegado presidencial provincial de Bío Bío explicó por qué a casi un año del atentado en la central Rucalgo en la comuna de Santa Bárbara no se han revelado detalles de la investigación que lleva adelante la PDI. Más antecedentes con Maricel Venegas de Radio Bío Bío Los Ángeles.
Recordemos que este atentado incendiario en la central Rucalhue fue considerado el más destructivo de la macro zona sur, ya que dejó más de 50 vehículos y maquinaria quemada. Este acto de violencia, que se perpetró el 20 de abril del año 2025, no ha arrojado información sobre personas sospechosas o avances en la investigación hacia la comunidad, lo que fue criticado por el diputado del Distrito 21, Patricio Pinilla, quien dijo que el no aportar avances públicamente genera una sensación sensación de impunidad. Frente a este escenario, el delegado presidencial de Biobío, Juan Pablo Mellado, explicó que no es que no se tengan avances, sino que no se pueden revelar, porque esto podría provocar retrocesos en la investigación que está en curso.
Quiero ser claro, no vamos a permitir que un hecho de esta magnitud quede impune. Se han presentado acciones judiciales y vamos a ocupar todas las herramientas del Estado para dar con los responsables. Ya tenemos agendada una reunión con la empresa y sus representantes, porque no solo estamos siguiendo la investigación, también estamos presentes y dando la cara en seguridad.
El delegado también dijo que en ningún caso se están relativizando los hechos, sino que se trata de una investigación en curso de la que se darán cuenta de los avances cuando sea prudente hacerlo, ya que reviste una información delicada. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y la Federación Regionalista Verde Social defendió a su ex militante Egon Montesinos, catalogando como excesivas las críticas al rector de la Universidad Austral tras el ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Culpan al gobierno por la falta de seguridad de la secretaria de Estado. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Una semana compleja ha enfrentado la Casa de Estudios en los últimos días, luego del ataque a la ministra Jimena Lincolao el pasado miércoles, al ser agredida por estudiantes tras asistir a la ceremonia de inauguración del año académico. Los tardos apuntaron al manejo de la situación por parte del rector Egon Montesinos, cuestionamientos que se agudizaron después que se viralizaran posteos en redes sociales y comentarios que hizo en un podcast hace 5 años en el que tildó de estúpidos a los militantes del Partido Republicano, lo que obligó a enviar una carta de disculpas a la dirigencia regional de Republicanos. Montesinos fue defendido por la Federación Regionalista Verde Social, partido que está en proceso de disolución y en el que el rector de la Universidad Austral militó antes de asumir el cargo. Incluso ayudó a su constitución en la región. El presidente regional del partido, Vicente Gómez, catalogó como excesivas las críticas que recibió la autoridad universitaria en los últimos días. El dirigente político aseguró que con los cuestionamientos se intenta desviar el tema y responsabilizó al gobierno por no garantizar la seguridad de la ministra Jimena Lincolao.
Las críticas han sido excesivas, siento que lo están usando como una pantalla para precisamente desviar el tema hacia quiénes son los que tienen la real responsabilidad. El tema es que no podemos desviar un tema tan sencillo y tan importante como la seguridad de un ministro de Estado. Eso no se puede volver a repetir y eso es responsabilidad netamente del gobierno, la delegación y la Secretaría de Seguridad en este caso.
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social negó que exista una defensa corporativa con Montesinos, haciendo énfasis en que faltó coordinación para resguardar la seguridad de Lincolao y criticó a la delegada presidencial Vicky Carrasco por irse antes de la ceremonia y dejar sola a la secretaria de Estado. Desde la delegación presidencial comprometieron vocería por parte de la Seremi de Seguridad. Sin embargo, hasta el momento no se han referido a las críticas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, ya más de 2 meses aún se realizan coordinaciones entre la Fiscalía y la empresa Coñimo por el hundimiento del catamarán Coñimo 1 en el estuario del Reloncaví, emergencia marítima que cobró la vida de 6 trabajadores de la industria salmonera en la región de Los Lagos. Tiene más detalles Robinson Cárdenas.
Fue la madrugada del 27 de enero cuando se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento para dar con la ubicación de los tripulantes que quedaron atrapados luego que la embarcación se hundiera. A la fecha, se está trabajando la coordinación para concretar el izamiento del catamarán a fin de continuar con peritajes que puedan dar sustento a la tesis del homicidio al que apunta el abogado representante de 2 familias víctimas del hecho. El jurista Francisco Paredes destacó la relevancia que tiene rescatar la nave, pieza clave para conocer con exactitud lo que provocó el trágico hundimiento.
La fiscal tiene la misma opinión en torno a que es fundamental para la investigación refutarla y lo que se va a tratar de establecer es quién tiene la obligación de refutar. Hasta el minuto la obligación de refutar la armada la trasladó a la empresa armadora, Coñimo. Nosotros creemos que no solo es la armadora la que tiene la obligación de reflotar, sino que también es Trusal, porque los restos náufragos se encuentran en el perímetro de su concesión.
Además, se presentó una querella por homicidio culposo respecto de una de las víctimas, el calbucano Marco Argel, a la que se suma otra por infracciones a la ley de pesca y acuicultura, particularmente las que sancionan a quienes introduzcan contaminantes en espacios marinos. El reflotamiento podría concretarse a más tardar durante mayo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y militantes de la Democracia Cristiana plantearon que el gran desafío que tendrá el presidente electo de la ADC, Álvaro Ortiz, será recuperar la confianza de la militancia y pronto un congreso ideológico. El diputado por la provincia de Concepción y ahora presidenta de la colectividad insistió en el llamado a la unidad de los camaradas. Tiene más detalles Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Son varios los desafíos que tiene el nuevo presidente de la Democracia Cristiana, el actual diputado y exalcalde por Concepción, Álvaro Ortiz, los que van delineados a ampliar la militancia y trabajar en un congreso ideológico. Así lo planteó el senador de la DC, Iván Flores, quien dijo que ganar la elección no significa representar a la militancia del partido y que por lo mismo se debe convocar instancias de diálogo de la colectividad. Y también aludió a la posibilidad de convocar un congreso ideológico.
Nadie puede pensar que representa al partido por el solo hecho de haber ganado una elección. Se representa la militancia y los sentires de la militancia. Y por lo tanto, yo creo que la primera acción que debe hacer el nuevo presidente es convocar a una conversación política entre distintos actores de los cuerpos colegiados del partido. Pero también sería bueno iniciar un proceso de congreso ideológico.
El diputado y presidente electo de la DC, Álvaro Ortiz, planteó parte de los desafíos que tendrá su gestión a cargo de la dirigencia del partido y partió con la necesidad de convocar justamente un congreso ideológico y también buscar desde ya candidatos a las próximas elecciones.
Vamos a citar al Congreso Ideológico para ver claramente cuáles son las posturas de nuestro partido en diferentes materias. Vamos también a trabajar nuestra política de alianzas. Tenemos que ser capaces de modernizar nuestro partido desde lo administrativo. Tenemos que empezar desde ya a buscar candidatos y candidatas que quieran representar los ideales de nuestro partido en las futuras elecciones.
El diputado por Arica, Jorge Díaz, quien además se fue contendor de Ortiz en las elecciones internas de este fin de semana, dijo que los resultados fueron claros, a pesar de que participó poco más de un cuarto de la militancia y el padrón de la DC, y que ya se definió un domicilio político de centroizquierda.
No se provocó una masividad en las elecciones, pero evidentemente hoy día los resultados son bastante claros y bastante concretos respecto de la elección, así que aprovechamos de felicitarlo públicamente. O sea, más allá del posicionamiento actual, lo que el partido votó es que la DC era un partido de centroizquierda y que su alianza política y electoral estaba ahí.
Recordemos que el resultado final de estas elecciones debe ser ratificado por el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana en los próximos días.
Consejo de Gabinete, reuniones en Hacienda, cónclave oficialista y diálogos con el mundo de la ex Concertación. Esos son parte de los esfuerzos políticos que el gobierno encabeza ahora de ingresar el Plan de Reconstrucción Nacional. De esto y también de otros temas nos cuenta María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sabemos que el eje del primer tiempo del gobierno de José Antonio Kast es el proyecto de reconstrucción nacional, esta ley miscelánea de 40 medidas que contempla 5 ejes y que ha sido calificada por algunos como una reforma tributaria encubierta. Y es que por mucho que tiene aspectos de reactivación económica, reconstrucción en las zonas de los incendios, también aspectos de vivienda e incluso de seguridad, la idea de tramitar esto como una ley miscelánea con distintos artículos y distintas medidas como un todo ha significado propuestas para la moneda. Básicamente la oposición ha dicho que esto es una ley tutti frutti, lo han planteado de esa manera, también han hecho el símil con la ley ómnibus de Argentina y han planteado que se parcele, que se separe para poder tramitarla como corresponde. Si bien la moneda ha presentado reticencias ante esto, también han mostrado disposición o apertura, al menos ante los micrófonos, de evaluar distintas posibilidades para poder realizar la fórmula que más le convenga al Ejecutivo. El jueves pasado, en La Moneda, el presidente José Antonio Kast con distintos integrantes del gabinete se reunieron con este objetivo, poder recibir básicamente la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y revisar algunos elementos que podrían tramitarse en aspectos separados sin afectar el diseño central de este que podríamos decir es la madre de todas las batallas para La Moneda, al menos en este primer tiempo. El viernes fue también el ministro de Hacienda que se reunió con los parlamentarios del oficialismo para poder abordar esta temática, y el tema prelegislativo comenzó de lleno, considerando que el miércoles en cadena nacional el presidente José Antonio Kast lo va a dar a conocer. Hoy existió el consejo de gabinete acá en el Palacio de la Moneda, el segundo de la administración de José Antonio Kast, donde claramente este fue un tema a abordar. También está en desarrollo un almuerzo en el Ministerio de Hacienda con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda, valga la redundancia, del oficialismo, y mañana va a existir un cónclave en Cerro Castillo donde van a estar presentes los ministros, autoridades del oficialismo, y se espera que el presidente José Antonio Kast en la región de Valparaíso, en Cerro Castillo, también lidere un encuentro con el Partido Nacional Libertario el miércoles por la mañana. Hoy, antes del Consejo de